Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Bueno, el tema de hoy es un super oído. Y quiero preguntar, ¿ya saben quién es el héroe del super oído? ¿Imaginan quién es el héroe del super oído en esta noche? A ver, ¿quién da más? Samuel. Samuel es el héroe de esta noche del super oído. Y así es que abran sus Biblias en 1 Samuel capítulo 3. Es una historia que ya sabemos, acompáñenme, vamos a leer el pasaje porque hay algunas cosas importantes que encontramos aquí. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Okay. Aquí está la historia, todos la conocemos, y más conocido como Samuelito. Samuelito fue dejado por su mamá como promesa a Dios, fue dejado en el templo. Algunos creen que fue dejado muy pequeño, pero ahí encontramos a Samuel. Encontramos a un Samuel que ministraba. Dice el versículo 1 en el que acabamos de leer: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Encontramos entonces a Samuel, este joven que ministraba a Jehová en presencia de Elí. Probablemente él estaba aprendiendo, estaba ahí practicando junto con Elí en el templo, aprendiendo las cosas de la iglesia. Más bien del templo, no de la iglesia. Estaba aprendiendo las cosas del templo y estaba bajo la supervisión de Elí. Entonces encontramos a Elí ahí enseñándole estas cosas. Y en toda esta narración que encontramos en esta historia, encontramos algunas cosas importantes y de estos detalles. Encontramos a este Samuel y encontramos algunos detalles de él. Encontramos que él era obediente, por lo que vemos. Él escucha la palabra de alguien que le llama, y ¿qué hace? Se levanta y va a preguntar: ¿me hablaste? ¿Para qué estoy? ¿Para qué? ¿En qué te puedo servir? Entonces encontramos un Samuel obediente, encontramos un joven dispuesto y encontramos un joven responsable. Algunos mencionan que probablemente la edad en ese momento de Samuel era de 12 años. Algunos dicen en sus comentarios que esa era la edad, pero otros dicen que probablemente la edad de Samuel era de 20 años. No se han puesto de acuerdo en esto, pero encontramos sí que Samuel es joven. ¿Por qué? Algunos dicen que Samuel tenía 20 años porque era la edad de iniciar el ministerio en el templo. Y hay varios detalles ahí que son interesantes en todo lo que los comentaristas dicen, y muy detallado a cómo comenzaba la edad para servir en el templo. Por eso algunos mencionan que probablemente Samuel tenía 20 años, pero otros dicen que probablemente tenía 12. Pero sí encontramos un joven, un adolescente. Algunos dicen que la adolescencia llega hasta los 22 años. Pero encontramos a este Samuel, ya sea de 12 o ya sea de 20, encontramos un joven. Y un joven con esta actitud: obediente, dispuesto y responsable. ¿Conoces adolescentes así? Sí, hay algunos. Hay algunos adolescentes que son como este: obediente, dispuesto y responsable. Pero hay otros que no. Hay otros que como dan lata, ¿verdad? Hay que estarles puyando para que hagan la tarea. Hay que estarles rogando para que vayan por las tortillas. Hay que estarles recordando que tienen que sacar la basura. Existe de todo. Pero aquí encontramos un joven con estas características: obediente, siempre dispuesto y siempre responsable. Esto es importante. Para tener un súper oído es importante entonces la actitud. Tómenlo en cuenta porque son detalles importantes. Este joven que escuchó la voz de Dios estaba con esta actitud: obediente, dispuesto y responsable. Esos datos son importantes. Ahora encontramos un dato más. Dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, dice el versículo 1. Esa parte me llama mucho la atención. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y me llama la atención esto: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Mi pregunta cuando leí esto es: ¿por qué? Uno se da cuenta que cuando en la casa, cuando escasea el dinero, ¿no? Mi esposa hacía unas, cuando estábamos en México, ya no lo ha hecho ahora porque falta un ingrediente, pero hacía unas papas con rajas, porque allá venden un chile parecido al chile pimiento, pero se llama chile poblano y tiene otro sabor, y esa con unas papitas es bien rico. Pero recuerdo que cuando ella hacía esa comida, yo le decía, cuando yo veía esa comida decía: ya se acabó el dinero. Esa era señal de que ya se había acabado el dinero. Ahora, si le ponía un huevito encima con eso, entonces todavía había un poquito. Pero cuando solamente me servía las papas con rajas, yo decía: ya se acabó el dinero. Era una señal de que escaseaba, de que el dinero empezaba a escasear. ¿Tú tienes en tu casa alguna forma de ver cuando el dinero se empieza a acabar? ¿Sí? Cuando te sirven el café solo y leche, no hay, ya se empieza a escasear. Bueno, a mí me llama la atención que menciona esto. Dice que la palabra de Dios empezó a escasear en ese tiempo. Y otra vez mi pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué menciona esto? ¿Por qué es importante este detalle? Bueno, probablemente, creo yo, se debía a la dureza, déjenme, ahí sí. Probablemente se debía a la dureza del corazón que había en los hijos de Israel, pero más aún por la corrupción del sacerdote. Ustedes vean ahí el versículo 13. Bueno, desde el versículo 12, cuando Dios le habla a Samuel: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Quién era Elí? El sacerdote. Y si nosotros vemos más adelante lo que los hijos hacían, eso es terrible. Es terrible lo que los hijos hacían. Vivían una vida de libertinaje y enfrente, en la puerta del templo. Todo el pueblo lo sabía, todo el pueblo lo veía, pero el sacerdote no decía nada. Creo para mí que eso da una respuesta de por qué la palabra de Jehová escaseaba. Y me hace pensar en nuestro tiempo, que muchas veces también nosotros nos preguntamos, siento que Dios no me escucha. Oramos y decimos, no, pero no veo la respuesta. Han pasado tiempos donde uno lee la palabra y también uno como que no le encuentra el sabor a la palabra. ¿Les ha pasado? La pregunta es, ¿cómo estoy? ¿Por qué la palabra de Jehová escasea? En este momento, en este relato, la palabra de Dios está escaseando. Pero sí veo en los versículos ahí más adelante que siguen, en el 13, veo un Elí que sabe que está mal. Y me llama la atención que no le dice esto, ¿cómo se lo dice a Samuel? Por la iniquidad que él sabe. Elí es consciente de lo que está pasando. Elí sabe de la iniquidad de sus hijos y no dice nada. Para mí creo que es la respuesta de por qué la palabra en ese momento estaba escaseando. Cuando el pueblo de Dios le busca, cuando los ministros buscan servirle diligentemente, entonces Dios actúa. Hermanos, he estado en diferentes iglesias pastoreando, pero estuve en una iglesia donde, junto con mi esposa y con algunos líderes, veíamos que algo pasaba. La iglesia no crece, no crece, no crece. Y al final creo que nuestra conclusión, después de que salimos y después de que cuando uno ya ve las cosas de afuera, uno se da cuenta y pensamos que probablemente realmente la iglesia no crecía porque había mucho pecado. Cuando hay pecado en la iglesia, no podemos esperar los mismos resultados. Lo encontramos aquí. Hay escasez de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay iniquidad. Porque el líder, sacerdote, conoce lo que está pasando. Su propia familia está fallando. Él lo sabe y no ha hecho nada. Creo que es un detalle, hermanos, importante en este relato. Vamos guardando entonces las cosas. Un joven obediente, dispuesto y responsable. Otro dato que tenemos entonces, que la palabra de Dios escasea. ¿Por qué? Porque hay pecado. Porque el líder, Elí, está pecando y sabe y no está diciendo nada. Otro detalle. Elí se está poniendo viejo. Vean, vayamos allá al pasaje otra vez. Dice, Samuel estaba durmiendo, versículo 3, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Versículo 2. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Encontramos entonces un hombre viejo que nos da este detalle: sus ojos están oscureciendo y está perdiendo la vista. Nos da el detalle que probablemente Elí se está quedando ciego por la vejez. Bueno, cuando uno se hace viejo, me llama la atención porque está Samuel, un joven obediente, dispuesto, trabajador, y él es el que escucha la voz de Dios. ¿Por qué hago esta comparación? ¿Quién es el sacerdote? Elí. ¿Quién es el líder espiritual? Elí. ¿Quién es el que realmente debía escuchar la voz de Dios? Elí. ¿Pero quién es el que escucha la voz? Samuel. Y es importante entonces que nos da este dato. Elí se está quedando viejo. Cuando uno se hace viejo, hermano, uno se hace sordo. Se queda dormido. Se hace uno dependiente de otros. ¿Esa es una señal de la vejez o no? Le hablan, ¿qué? ¿Qué? Me acordé de un chiste, pero no es propio para acá. Ahí me acuerdan, un día se los cuento. Pero así es. Cuando uno se vuelve viejo, se vuelve sordo. ¿Qué? Va perdiendo el sentido del oído. Va perdiendo el sentido de la visión. También cuando se es viejo, uno se queda dormido. No va a cualquier lado y uno empieza a cabecear y se queda dormido. Señal de vejez. Señal también de cuando empieza la dependencia. Cuando de repente uno tiene que ya empezarle a decir a los hijos, pásame eso. Porque si sentarse cuesta, levantarse peor. Y ya uno va entrando a esa etapa, a ese tipo de edad. Yo no estoy viejo, pero sí estoy en la edad de oro. Ya oro por mis rodillas, ya oro por mi espalda. Ya está uno en esa edad. Y ahí va uno avanzando. Es interesante, hermanos, para mí este detalle. Porque en la iglesia uno se puede volver viejo. Y los que nos volvemos viejo, empezamos con las... ¿Qué? Nos hacemos los sordos. Y a veces cuando nos hacemos los sordos, cuando nos conviene. También cuando uno se hace viejo, uno se queda dormido. Y no necesariamente dormido literalmente, pero empieza uno a escuchar la palabra de Dios y se empieza uno a quedar dormido. Empieza uno a perder esa sensibilidad de escuchar a Dios. Cuando uno se hace viejo. Por eso creo que es importante espiritualmente mantenernos jóvenes. Recuerden otra vez, Samuel es un joven obediente, dispuesto y responsable, y él es el que escucha la palabra de Dios. Elí es un viejo pecador, irresponsable, y es el que está perdiendo el oído. Es el que ahora no escucha la palabra de Dios. Y me llama la atención esta parte que dice que la lámpara se apaga. ¿Se dan cuenta ahí? Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esto de la lámpara me llama la atención. Algunos dicen que es una frase totalmente que significa antes del amanecer. Una de las responsabilidades del sacerdote, y lo encontramos allá en Éxodo 27, en los detalles, encontramos que el sacerdote, Dios les dice a los sacerdotes que tienen que mantener las lámparas del templo encendidas desde que oscurece hasta que amanece. Y parece ser que el trabajo de Samuel es ese ahora. Tiene que mantener las lámparas encendidas hasta que amanece. Entonces, puede significar que estaba Samuel entonces aquí y antes de que amaneciera, Dios le habló. Ese es un buen detalle, y el detalle más normal. Otro detalle que algunos usan es que probablemente podía referirse al tiempo de oscuridad espiritual por lo que estaba pasando Israel. Está oscuro el ambiente de pecado. Dice, antes de que oscurezca más, Dios le habla a Samuel. Hay otro detalle más. También probablemente puede dirigirse a la próxima muerte de Elí, donde el ministerio de Elí termina. Antes de que Elí termine su ministerio, Dios habla con Samuel. ¿Con cuál vas? Tal vez yo voy por la primera. Simplemente, antes de que amaneciera, Dios habla con Samuel. Aunque los otros dos detalles son importantes. Antes de que el pueblo llegue a una oscuridad total, habla Dios a Samuel. Antes de que Elí termine con su ministerio y muera, Dios habla a Samuel. Esos dos datos son importantes. Si fuera así, encontramos un Dios que está pendiente de nosotros, ¿no? Está un Dios que nos permite o más bien va viendo cómo uno va decayendo, decayendo, y antes de irte al fondo, Dios habla. Dios te habla. Creo que es un detalle importante entonces aquí que encontramos de Elí. Dice el versículo también que Samuel no había conocido a Jehová. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Estamos a un Samuel en su primera vez, en la primera vez que Dios le habla. Y creo que puede ser sorprendente para él escuchar la voz. Y esto nos lleva, hermanos, entonces, que es una voz audible. Es un privilegio para Samuel escuchar la voz de Dios. Es una voz audible, tanto que él la confundió con la voz de Elí. Así es que no creo que en este momento Samuel esté escuchando una voz interior. Samuel está acostado, durmiendo, y escucha claramente: Samuel. Se levanta y va a ver si le han llamado. Escuchó la voz de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí se me ha pasado, que estoy durmiendo, bien dormido, y de momento escucho: Josué, y despierto. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿Sí? Ah, qué bueno. Gracias, hermanos, me dan consuelo. Yo pensé que me estaba volviendo loco. Pero varias veces me ha pasado que estoy durmiendo y escucho mi propio nombre fuerte. Estoy durmiendo: Josué. Y estoy durmiendo. Y a veces hasta he dicho: ¿será que tengo que decir: heme aquí, Señor? Porque me espanta escuchar mi propio nombre. Es interesante. Y creo que es lo mismo que le pasó a Samuel. Durmiendo escucha: Samuel. Se levanta y va a preguntar. Creo que es un momento muy importante para Samuel. Ahora encontramos otros detalles más. Una, Elí entendió que Jehová era el que le hablaba a Samuel. Elí entendió. Encontramos un hombre de experiencia. Encontramos un tiempo donde la voz de Dios escaseaba. Él no estaba cumpliendo su función como padre, ni como juez, ni como sacerdote. Él no está haciendo lo que tenía que hacer por su pecado o por viejo. Es decir, se acomodarse o darse por vencido. Samuel era lo contrario. Y entonces Elí se da cuenta: es Dios el que te está hablando. Y entonces permite a Samuel escuchar la voz de Dios. Está Samuel, ya van tres veces que viene Samuel a preguntarme qué está pasando. Elí dice: es Dios quien le está hablando. Pero un detalle importante de Elí es que Elí permite que Samuel escuche la voz de Dios. ¿Les ha pasado estas mamás que no dejan hablar a sus hijos? A mí me ha pasado, estaba con la mamá y le pregunto al chiquitín: ¿cómo te llamas? Fulano, dice la mamá. Gracias. ¿Cuántos años tienes? Tiene 5. Gracias. ¿Qué te gusta hacer? Ah, le gusta jugar fútbol. Gracias. ¿Qué color te gusta más? Ale, estoy hablando con el niño. Déjeme hablar con el niño. ¿Conocen este tipo de mamás? Están hablando por teléfono. ¿Quién es? Dice la mamá. Es mi papá. Pásemelo. Pásemelo. Yo quiero hablar con él. ¿Conocen este tipo de mamás? Tal vez por aquí hay algunas. Pero me llama la atención. Imagínense que Elí viejo hubiera sido así. Ah, Samuel, te está escuchando, está hablando a Dios. ¿Y por qué te está hablando a ti? Yo aquí soy el sacerdote. Samuel, la próxima vez que te hable, me lo pasas. No, encontramos un Elí fabuloso. ¿Entiende? Tiene la experiencia, sabe que Dios le está hablando, sabe su condición, y le dice: Samuel, la próxima vez que te hable, tú responde y dile: heme aquí, Señor. Creo que Elí está entendiendo lo que está pasando, está entendiendo que ya está viejo, está entendiendo que su vida no está bien y está de repente ya entendiendo que tiene que haber alguien en su lugar. Para mí es muy, muy buena enseñanza. Termina el capítulo diciendo que Samuel crece. Bueno, después, antes de llegar a eso, el mensaje que Dios tiene para Samuel es tremendo. En el versículo 11 dice, lo que te voy a decir, dice, hasta le retiñirán ambos oídos. El mensaje es duro. Y el mensaje que te tengo, Samuel, es que voy a juzgar a Eli por lo que está pasando. Tanto que Samuel no sabe cómo decirle. Y en la insistencia de Eli, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? ¿La verdad quieres saber? Sí, dímelo, ¿qué te dijo? Que te vas a morir. Que te va a caer. Creo que ese mensaje no le cayó bien a Eli, pero lo aceptó. Que se haga lo que Dios quiera, dice. Y al final encontramos a un Samuel creciendo y dice que Jehová estaba con él. Y dice que todo Israel conoció a Samuel que era un profeta fiel. El joven del superoído que escuchó la voz de Dios. Va creciendo. La presencia de Jehová está con él y se convierte en un profeta fiel. Así lo conoce el pueblo, como un profeta fiel. Veamos algunas cosas. La voz de Dios en nuestro tiempo, en nuestro contexto, no creo que la voz de Dios sea audible en nuestro contexto. No creo que la voz de Dios sea audible. Creo que Dios trabaja de otras maneras en otros lugares. Soy testigo de eso. No me lo contaron de lejos, me lo contaron de cerca. Cuando Dios nos permitió viajar a Marruecos con mi esposa, nos dimos cuenta que Dios en esos lugares trabaja de otra manera. De una manera impresionante. Es impresionante escuchar a los misioneros allá y te dicen cómo Dios trabaja. Es impresionante. Porque es otro contexto, es otro lugar, la palabra de Dios no es tan fácil de abrir. Y Dios trabaja de una manera impresionante en este tipo de países. Pero en el nuestro, hermano, en nuestro contexto cristiano, la Biblia es conocida, Jesús es conocido. No necesitamos y tenemos la libertad de abrir la palabra de Dios. Creo que en nuestro contexto no necesitamos escuchar la voz de Dios audible. Pero sí creo que hay algunas formas en que Dios nos habla hoy. Déjenme decirles algunas. Una, a través de la lectura diaria de la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios en nuestro tiempo. Lo que Dios quiere que sepamos, aquí está. Es la forma en que Dios nos habla. Ahora, depende de nosotros si la queremos escuchar o no la queremos escuchar. Pero es la palabra de Dios, la forma en que Dios nos habla diariamente. A través de la meditación diaria en la palabra. Y cuando hablo de meditación, hermanos, yo les comparto esto porque a mí me ha pasado. Leo un versículo y a veces iba yo en el carro, voy en el carro escuchando ese versículo otra vez en mi mente, meditando en este versículo. Y de repente como que cuando decimos se me prende el foco. Así me ha pasado. Ah, ya sé qué es lo que Dios quiere. A mí me ha pasado. La meditación constante en la palabra de Dios es una forma en la que Dios nos habla. La otra, a través de las predicaciones, en los diferentes medios, hermanos, en nuestro medio escuchamos la palabra de Dios en el radio, escuchamos la palabra de Dios en la televisión, escuchamos la palabra de Dios en el internet. Hay varios medios en donde nosotros escuchamos la palabra de Dios. Así es que Dios nos habla por medio de esto. Escuchamos la palabra de Dios a través de hermanos, en consejos, en exhortaciones. También ahí escuchamos la palabra de Dios. También escuchamos la palabra de Dios a través de cantos espirituales. Por eso es importante la alabanza en la iglesia. Uno escucha, puede escuchar la palabra de Dios a través de la música, de lo que cantamos. También escuchamos la palabra de Dios a través de las circunstancias especiales. Dios nos muestra, nos va mostrando y nos va hablando a través de la vida diariamente. Realmente Dios nos está hablando, pero depende de nosotros si nosotros realmente queremos escuchar. Ahora, todo lo que escuchamos debemos evaluarlo de la siguiente manera. Uno, que esté basado correctamente en la palabra de Dios. Eso es importante. Lo que escucho, tengo que evaluar si está basado correctamente en la palabra de Dios. Que lo que escucho, también que yo pueda tener la disposición para escuchar y obedecer, aun cuando sean palabras de juicio, lo que hizo Elí. No fue fácil la palabra de Dios, pero él dijo, está bien, que se haga la voluntad de Dios. Pero ahí depende de mi actitud, de que yo realmente esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios. Dios me habla, pero ¿qué tan dispuesto estoy yo para escucharle? Hermanos, he hablado con personas que tienen problemas y a veces yo le digo, mira, estás mal. Y de repente veo que anda en otra onda y empieza a decir, pero hermano, yo les digo, es que no me estás escuchando. Pero es que realmente no, a veces no solo a mí no me está escuchando, no está escuchando a Dios porque está cegado por su pecado. El pecado cega, nos vuelve ciegos, el pecado nos vuelve sordos. Tengo que estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios, tengo que estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios. La tercera, ¿qué tan activo estoy en la obra de Dios? Samuel escuchó a la voz de Dios porque era un joven obediente, dispuesto y estaba sirviendo. No podemos escuchar la voz de Dios, mis hermanos, si no estamos haciendo nada. Interesante que Pablo y Bernabé fueron escogidos como misioneros porque estaban sirviendo. Así es que creo que Dios nos habla todos los días, hermano. Primero, tengo que evaluar si todo lo que escucho va de acuerdo con la palabra de Dios. Dos, ¿qué tan dispuesto estoy yo a escuchar la voz de Dios y obedecerle? ¿Qué actitud tengo con esto? Tres, ¿qué tan activo estoy yo en la obra del Señor para poder escucharle? Me llama la atención que las cartas en Apocalipsis terminan diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el ángel dice. Es decir, no solamente oigas, escucha, está dispuesto. La palabra de Dios también dice que tenemos que ser hacedores, no solamente oidores. Creo que todos podemos tener un súper oído si estamos dispuestos a escuchar a Dios. La pregunta entonces en esta noche, ¿estás listo para escuchar la voz de Dios? ¿Estás listo para escuchar la voz de Dios? Bueno, comienza. Uno, comienza a estar más atento. Otra vez, hay diferentes medios en los que escuchamos la palabra de Dios. Comencemos a estar más atentos. ¿Será que Dios me está hablando aquí? ¿Será que Dios me está tratando de decir algo aquí? Mantengamos una vida en atención, buscando, Dios, me estás hablando. Dos, cambia las malas actitudes en tu vida. Con una mala actitud no se puede escuchar la voz de Dios. Y lo vemos en la vida diaria, hermanos. Hoy uno se distrae. Yo creo que en muchos años, no, yo creo que en pocos años vamos a tener gente con dos enfermedades comunes. Uno es la sordera. y estoy hablando de la sordera literal. ¿Por qué? Porque hoy vemos un montón de gente conectada a los audífonos. Y les hablas, oye, ¿qué? Y uno tiene, te estoy, ¿qué? Y la otra es que vamos a tener mucha gente con joroba, digo yo. Porque todos vamos. Ah, vamos, bien distraído. Y uno les habla y no te escuchan. Uno se vuelve sordo. Creo que también las malas actitudes nos vuelven sordos. Tengamos buena actitud. Tengamos buena actitud. Yo les decía esto a los estudiantes de homilética. Yo les decía, hermanos, tengan cuidado, porque cuando uno estudia homilética y uno dice, ay, yo ya sé preparar sermones y toda la estructura que se ve en los sermones, la introducción, los tres puntos, las ilustraciones, los subpuntos, toda la estructura para un sermón. Yo les digo, hermanos, tengan cuidado. Porque cuando uno ya sabe eso, uno va a la iglesia y uno se vuelve un juzgón, les digo. Está predicando fulano y como yo ya sé hacer los bosquejos y todo, yo empiezo a juzgar al que está hablando. No hizo bien su introducción. No siguió bien los puntos. No dijo bien las ilustraciones. Y sus aplicaciones. Y empezamos a jugar. Yo digo, quítense eso, man. Es la palabra de Dios. Escuchen, estén dispuestos a escuchar. Y hermanos, he escuchado gente que no tiene estudio bíblico. ¿Qué sermones, hermano? He escuchado a hombres que sí, no han pasado por un seminario, pero sus predicaciones son buenísimas. Pero depende de mi actitud. Tengo que cambiar mi actitud cuando yo escucho la palabra de Dios. Y tres, ponte a trabajar en la obra. Dios quiere hablarte, pero tenemos que estar activos. Así es que tres cosas. Una, tengo que estar pendiente. Dios, me vas a hablar. Voy a abrir tu palabra. Háblame hoy. Quiero escucharte. Voy a estar pendiente cuando yo escucho la palabra. Escucho un mensaje en la radio, en la televisión, lo evalúe. Señor, yo quiero escucharte. Veo una circunstancia. Quiero escucharte, Dios. Tenemos que estar atentos. Dos, cambiar nuestra actitud. Estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y la última es ponernos a trabajar en la obra de Dios. Eso es lo que nos enseña Samuel. No te vuelvas un Elí viejo, pecador, sordo, ciego, que se acomoda a su vejez. No, hermanos. Seamos como Samuel, joven activo, dispuesto, obediente a este. Fue al que Dios le habló. No sé si tú estás listo para tener un super oído. Creo que lo tenemos. Dios nos quiere hablar. Escuchemos la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por esta noche. Gracias por la vida de Samuel, que nos enseña a escucharte. Queremos escucharte esta semana, Señor. Queremos escucharte. Queremos que nos hables. Y estamos dispuestos, Señor, que si es palabra dura, también podamos escucharla y estar atentos y ser obedientes. Ayúdanos a ser activos en la iglesia. Ayúdanos a ser activos cada día haciendo cosas para ti, Señor. Queremos escucharte. Perdónanos, Señor, si nuestro pecado nos ha cegado, nos ha vuelto sordos. Nuestra actitud, pero queremos quitar esto hoy. Queremos estar dispuestos a escucharte, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Utiliza a los hermanos que predican en la radio, en la televisión, Señor, para que podamos escucharte. Que podamos estar dispuestos a escuchar hermanos que nos exhortan. Queremos escucharte también. Pero sobre todo queremos obedecerte. Que las palabras que resuenan allá en Apocalipsis, el que tiene oído, oiga. Hoy queremos estar dispuestos a escucharte, Señor. Gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.